utiliza en este momento lo que es la zona de Ermitas-Atalapa. Le informamos que a la altura de lo que es el periférico oriente hay un percance, esto con dirección hacia la zona de Rojo Gómez. En este caso, utilice el eje de sur como alternativa. Lo hace a través de lo que es la zona de la avenida Canal de Chalco, partiendo de este punto y hasta la zona de Comanco en Xochimilco, también con circulación lenta. En este caso, puede utilizar División del Norte, Guadalupe Ramírez, para entrar o salir de esta demarcación Xochimilco. Finalmente, si se desplaza por Tlalpan en dirección al centro, la circulación es lenta partiendo de Tasqueña hacia la zona de San Antonio Abad. Puede utilizar el eje central o bien la avenida Isabela Católica. El reporte, sigo pendiente.
W. El programa de cine de W Radio.
En Minions nace un villano, conoceremos a los supervillanos de Vicio 6, encabezados por Donna Disco, a quien presta voz y Tati Cantoral.
¿Qué tal si hacemos una pelea justa?
Y Tati comparte la villanía con Manos de Acero y Es Venganza, interpretados por Luis García y Martinoli.
¡Nace un villano!
De Película W. Con Gaby Cam. Y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
En La Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta julio 24.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat uno a uno, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
¡Julio, Julio!
Llegó una oferta que está de guau y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además, 3x2 en todas las galletas, cafés, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios.
En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados fueron los que determinaron que la obra se inicie nuevamente.
Una mayor cercanía con ellos y desde luego en los sitios más difíciles, pues redoblar los esfuerzos.
Dije 9:04 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 19 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, ¿cómo está usted?
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, la hora de los jefes y las jefas, las 9 de la mañana. No sabes la cantidad de comentarios de la hora pasada, mi querida Gaby, después de esto que aparece hoy en la agenda nacional, la resolución hecha por el Consejo de Seguridad Nacional a inicios de la semana pasada de que toda la obra del Tren Maya va a ser considerada como eso, como un tema de seguridad nacional y que no hay ningún amparo legal que la detenga de ahora en adelante. Muchísima gente escribiéndonos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Gracias, gracias por estar al pendiente. Y veo que también muchas llamadas, no dejaron descansar. Qué bueno, Anita, desquitando cada dólar en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
Sí, aquí nos llamó, por ejemplo, Amparo Sánchez de Culhuacán, aquí en Coyoacán. ¿Cómo se transmite la viruela del mono? Vamos a ver si retomamos el tema más ahora que ya se declara pandemia. A ver si retomamos el tema de la viruela del mono, para que tengamos ahí bien la información y que Risco y yo no digamos una barbaridad a este respecto. Pero gracias, Amparo. Vamos a ver si podemos en los próximos días hablar de ello. Fabricio Ramos también dice, pues dirán lo que quieran, pero yo tengo frío. Bueno, es que no estás en Londres, mi querido Fabricio Ramos, en donde están en 40 grados centígrados. Pero bueno, un abrazo. También por acá Laura Guillén desde Detroit, en Michigan, también nos habla de, dice, no hay forma de recurrir a la UNESCO y que declare la zona donde quieren construir el tren como patrimonio de la humanidad. Estoy que quiero llorar de coraje. Gracias, Laura. Pablo Sánchez también nos llama aquí desde la colonia Moctezuma, en Venustiano Carranza, y dice, estoy que me lleva la fregada de coraje escuchando al de Fonatur. Bueno, pues gracias, Pablo. Tere Salgado del Molinito, en Coajimalpa, y saludos para mi mamá María Cristina Pingarrón. Ay, qué bonito apellido, Pingarrón, que hoy cumple 75 años y todos los días los escucha. Muchas felicidades, abrazo, doña María Cristina. Y qué bonito su apellido, Pingarrón, me gustó, la verdad. Así que bueno, muchas llamadas y muchos comentarios a nuestro querido, por acá anda Horacio González, por supuesto, le mandamos un gran abrazo. También Erubiel Tirado, muchas, muchas gracias también por todos tus comentarios. También anda por acá mi querida Laura Alaniz, también está por acá Cecilia Ramos, también mi querido Virgilio Muñoz, mucha gente también escribiéndonos desde muy temprano esta mañanita, señor.
Así es, y bueno, pues hemos tenido distintos temas, mi querida Gaby. El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con, como lo decíamos, con Fernando Vázquez, vocero de Fonatur. Nos explicó justamente por qué se reanudaron las obras, por tema de seguridad nacional. También hablamos del caso de Devani Escobar, esta mujer que, de acuerdo, esta joven que fue asesinada entre el 8 y el 9 de abril, y justamente ayer la Fiscalía del Estado de Nuevo León determinó que no murió por causas de un golpe al caer a una cisterna, sino más bien fue asesinada, y había sido asesinada entre 3 y 5 días antes de que el cuerpo había sido encontrado. Así que bueno, pues hablamos también del caso de Devani Escobar, tanto con el reporte de nuestra corresponsal como con Alicia Leal, exsecretaria de las Mujeres de Nuevo León. Estamos en espera de poder platicar con el padre de Devani, para que bueno, nos dijera de qué manera se ha acercado la fiscalía, cuáles son la estrategia que va a seguir la familia de ahora en adelante. También platicamos de eso. Y bueno, pues muchos, muchos temas, incluso el maestro Enrique Quintana, ya sabes que siempre nos da motivos para vivir en materia económica. Y bueno, pues nos platicaba lo
motivos para
complicado
vivir
que se convirtió el mes de junio, mi querida Gaby.
Bueno, mi querido Pancho González, Francisco González, también le mando un gran abrazo. Y por aquí nos dice José María Cordero, en París también estamos a 40 grados, sí. La verdad es que hemos visto en Berlín, en una buena, bueno, en Madrid, ni se diga, en Portugal en general, hemos estado viendo, en Italia, ahorita justo estamos viendo la televisión, les decía que por lo menos CNN, que es la que traigo ahorita, aquí una de las pantallas que tenemos aquí en cabina, en una está CNN, y llevan pues prácticamente desde que arrancamos el programa hablando básicamente de las altas temperaturas en muchos lugares, en Europa, pero también decíamos en China, en Shanghái, el caso muy particular, aquí mismo en México lo hemos estado diciendo también, el otro día que hablábamos de cómo se ve en Mexicali y en otros lugares donde hace mucho calor, no se diga en Estados Unidos, y por supuesto, ahorita, por ejemplo, están hablando de las grandes sequías en Italia, y bueno, qué decir de las nuestras, mi querido Javier Risco, así que...
Así es.
Ya terminó la mañanera, por cierto, digo nada más por si tenías la duda.
Por si andaba con el pendiente. Torsi andaba con el pendiente de la mañanera. Bueno, pues ya terminó. El presidente ya dijo que va porque va la hora del tren, que los pseudoambientalistas no la van a detener.
Y corruptos.
Así que, ni tampoco los corruptos. Así que, bueno, pues parte de lo que se informó esta mañana.
Oye, nos preguntaban hace rato que ¿sí? qué sabíamos de los perros que... ¿se acuerdan cuando el operativo ahí en Topilejo? Y que estaba ahí junto al lugar en donde detuvieron a las personas. Pues estaba un lugar que, ¿cómo se llama? Algo así como de Canitla. Algo de Can, no me acuerdo qué. Y que
sí,
había
como un albergue.
Como un albergue y
también una asociación.
Un lugar de entrenamiento para ir a cuidar a perros. Y que habían detenido a los dueños y a los que trabajaban ahí. Y que estaban perdidos esos perros. ¿Se acuerdan que había 30 perros o algo así que no se encontraban? Y nos preguntaban qué sabíamos de ello. No, yo no le he dado seguimiento, equipo, no sé si ustedes saben algo de esto, pero a ver si podemos ahí revisarlo, porque nos va a preguntar Diverticán, gracias, se llama Diverticán, y qué ha sucedido. Sí, pero el encargado lo liberaron prácticamente al día siguiente, porque cuando dimos la nota ya habían liberado al encargado, nos lo dijo Víctor Sandoval, al encargado y al director. Eran dos personas, de hecho, ahí de Diverticán, pero lo que no sabemos es qué sucedió con los perros. Así que, bueno, pues le vamos a dar, por supuesto, también seguimiento a esta nota, que, bueno, pues no deja de ser también importante, que eran creo que 30 perros o algo así, y que pues la gente estaba también desesperada buscando ahí a sus animalillos. Así que, ¡ay, Javier Risco! ¡Cuánta cosa!
¿Cuándo? Estás escuchando Así las Cosas.
Estamos llegando aquí a la capital de Ucrania. Hace más de 4 meses que se dio inicio a una injusta, artera invasión militar por parte de Rusia a este país libre y soberano, que ha cobrado miles de vidas, que ha ocasionado que millones de personas, 4.5 millones de personas, hayan tenido que cruzar la frontera, de ser desplazadas para buscar mejores oportunidades, y que es una guerra sumamente desventajosa, desigual, que condenamos enérgicamente, y que por eso decidimos hacer esta visita a invitación del gobierno de Ucrania, del Parlamento de Ucrania, y estar aquí, estar en Kiev, Ucrania, condenando enérgicamente la invasión militar desde nuestra representación.
Así las cosas.
9:13 a.m, escuchábamos la voz del coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Nos platicaba justamente de este viaje que hicieron varios de diputados, de senadores, también me parece legisladores de Movimiento Ciudadano a Ucrania, y la verdad es que nos llamó la atención lo publicado por Salomón Chertorivsky en el diario Reforma, también lo seguimos a través de sus redes sociales, y bueno, la pregunta evidentemente, ¿y eso qué o ellos para qué fueron? Está en la línea Salomón Chertorivsky, él es diputado de Movimiento Ciudadano. Salomón, buenos días, creo que buenas tardes para ti, cuéntanos dónde andas, Salomón.
En efecto, estimado Javier, te saludo a ti, a Gaby, con muchísimo gusto, como siempre. Todavía estoy por aquí, por el este de Europa. Ya salimos de Ucrania hace un par de días. Y mira, Javier, vinimos porque nos parecía fundamental mostrar una patente solidaridad clara, sin ambigüedades, sin amagues, sin nada más que un país que está siendo invadido por una potencia nuclear, en donde se ha transgredido todo el derecho internacional, se ha roto con la gobernanza internacional tal como la conocemos, merece nuestra solidaridad. Segundo, estamos convencidos que la guerra que sucede en esta zona del planeta no nos es ajena. Es una guerra que por lo mismo que se está rompiendo la autonomía, se está agrediendo la libertad, va a tener impacto a todo el planeta. Digo, vaya, lo más claro es en lo económico, ya vemos impactos, ¿no? En el tema inflacionario, en el tema de los energéticos, y esta guerra no seguirá impactando a todos, vaya, la mano del imperio de Putin ha llegado claramente al continente americano, a la elección del presidente Trump, a elecciones en Latinoamérica, y está metida con todo. Fuimos además para tener un diálogo directo con un pueblo que ha sido agredido, porque aquí queda muy claro quién es el agredido y quién es el agresor, quién es el violentado y quién es el violentador. Queríamos, por supuesto, atender la invitación que nos hizo el Parlamento ucraniano, pero queríamos también de viva voz poder escuchar, poder ver, poder sentir lo que el pueblo ucraniano estaba viviendo. Y pues contrastar, sí, vaya, México ha tenido la posición correcta en Naciones Unidas, pero la verdad es que las ambigüedades, el aldeanismo mostrado por el Ejecutivo Federal, creemos que tenía que contrastarse y pues para todo ello fuimos.
A ver, en eso, Salomón, buenos días y buenas tardes para ti. Pues, sí. Es interesante esto que este último punto que tocas, porque me parece que claro que deberíamos estar muchísimo más atentos a lo que pasa en Ucrania. En este programa además siempre hemos dicho de lo que se trata es de una invasión de Rusia a Ucrania, no es ni siquiera una guerra, porque es esto, es una invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que esto ha significado. Esta última parte decir y para mostrar, digamos, para diferenciarnos de lo que ha sido, digamos, este gobierno en su mirada aldeana, era importante hacer eso hacia allá, porque a mí cuando me dijeron van a ir, dije, pues qué interesante que nos cuenten pues cómo están viviendo por allá, qué se vive por allá las cosas, pero luego como este contraste con la política nacional, pues como que ya entonces adquiere otro tono esa visita, Salomón.
Mira, yo creo que es un equilibrio, estimada Gabriela. Por un lado, por supuesto, la prioridad está en el mundo y ser en habitantes del planeta. A mí me pasa mucho que cuando dialogamos de historia y vemos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, el Holocausto, cuando vemos tragedias que suscitaron en África, y muchas veces nos preguntamos, ¿y el mundo dónde estaba? Yo en esta ocasión, y algunos de mis compañeros todo el tiempo dijimos, es que no podemos estar al margen, aquí hay una agresión del mal, porque cuando tú ves los edificios derruidos, destrozados, y fue estos edificios civiles, estoy hablando de edificios, casa habitación, centros comunitarios, hospitales, escuelas, cuando ves que les cayeron bombas, pues solo pueden ser ataques provocados por una fuerza maligna, vaya, y yo no quiero que pase nuestra generación sin decir, pues sí estuvimos aquí, sí nos hicimos presentes, y cuando marco este contraste, estimada Gabriela, creo que sobre todo se incita por la agresivísima campaña en contra de la visita que hicimos, que se ha suscitado sobre todo en redes sociales por pues toda la fuerza del gobierno y de sus seguidores en redes, ¿no?
Bueno, a ver, uno de los principales argumentos, Salomón, pues ha sido, y eres consciente y lo sabes, en los últimos 6 meses ha habido 42 masacres en este país. Entonces, la gente ha dicho, bueno, a ver, entendemos esta visión por parte de estos diputados de Movimiento Ciudadano, pero bueno, pues hablando justamente de conocer y de ver a los ojos a la gente que está sufriendo en este momento, pues ¿hace cuánto que no van a Santa María Colotepec? ¿Hace cuánto que no vas a San José de Gracia? ¿Hace cuánto que no vas a la Colonia Renacimiento por allá por Celaya? Lo que la gente dice es, bueno, sí, y qué bueno, y no se trate de una u otra, pero también decir, oye, pues hay en México no es un país en el cual estemos pasándolo una primavera. Llevamos años dentro de la de esta, pues vaya, de esta masacre también, o dirías tú, de esta sombra del mal, de igual manera, pero pues también en nuestro país. Y ustedes, al final, pues son legisladores de este país. Parecería que la preocupación va para otro lado.
Javier, te agradezco la pregunta y no coincido contigo el que una cota aquí se quite la otra. Es decir, creo que tenemos una responsabilidad profunda en hacer lo que nos toca en nuestro país, y creo que si te metes a revisar, pues yo lo voy a poner en nombre propio, mi biografía, no he dejado en ningún momento, desde ninguna trinchera, a trabajar por mi país, a poner toda mi fuerza, toda mi energía, mi capacidad para tratar de hacer que a nuestro país le vaya mejor. Reclamar, hablar, discutir, debatir, poner, plantear en esta nueva etapa como legislador las iniciativas necesarias para combatir los tremendos problemas que tenemos en nuestro país. Por supuesto, la violencia y la falta de paz que no para, y tampoco hemos parado en la convocatoria, en el diálogo, en la escucha, hablar de los temas económicos, del incremento en la pobreza, de los temas de salud. Javier, los hemos discutido en su programa, por supuesto que estamos en el día a día, pero en lo que no coincido es que el ocuparte y el abocar con toda seriedad en los temas, en los problemas de México, eso nos haga no solo indiferentes, sino nos aísle de lo que está pasando en el mundo. La diplomacia parlamentaria es fundamental. El agradecimiento que nos dieron las y los congresistas ucranianos en su recepción, el decir es apenas la segunda delegación latinoamericana que está aquí, y en este momento necesitamos muestras de solidaridad, porque estamos peleando por nuestra libertad, pero también estamos peleando por la libertad del mundo. Cuando estamos presenciando lo que allí está sucediendo, es que uno entiende que ese no es un problema solo regional, sino es algo que nos impacta y que lo debemos de hablar con toda franqueza, porque si nos quedamos en nosotros tenemos problemas, regreso a algo que decía hace unos minutos, pues entonces, ¿qué estaba haciendo el mundo cuando pasaban las tragedias?
Sí, tal vez, y bueno, más allá de los ataques que pudieron haber llegado en redes sociales de parte de gente cercana a al gobierno federal, también había críticas de personas que no pertenecen, digamos, al gobierno federal, ni mucho menos, y que decían, Salomón, que de pronto las selfies y estar así como parecía como que estaban más en un momento de turismo, cuando está realmente una situación muy complicada en Ucrania. Ya ustedes lo revisarán y seguramente tendrán su propia autocrítica a este respecto, pero creo que por ahí, digamos, vinieron algunos comentarios. Rápidamente, Salomón, nada más, sé que ya salieron de Ucrania, ¿con qué te quedas y sobre todo qué vas a traer a México, por ejemplo, desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, donde tú estás, respecto a lo que está pasando en Ucrania?
Mira, me quedo primero con el tema de la necesidad de muestras de solidaridad claras, y ahí hay peticiones muy específicas. Nos piden abrir un espacio para que el presidente Zelensky pueda hablarle al Congreso mexicano, o bien que podamos organizar un foro relevante para el que presidente Zelensky pueda comentar lo que está viviendo y lo que está pasando. Nos piden valorar las sanciones económicas y el diálogo con las empresas que directamente siguen involucradas en negocios con Rusia. En este momento todo eso apoya. Nos piden también desde el Congreso valorar iniciativas que tienen que ver con el tema de crímenes de guerra y genocidio, en que algunos países en Europa ya lo están haciendo en sus congresos. Hay una lista importante de cosas muy específicas que nos piden. Me quedo además con la fuerza del pueblo ucraniano, en donde dicen, vamos a defender y vamos a ganar, cueste lo que cueste. Los otros pelean por dinero, nosotros peleamos para defender a nuestras hijas, a nuestros hijos. Y me quedo también con la enorme preocupación de la fuerza que la propaganda, la desinformación y las fake news del régimen de Putin ha logrado, y la penetración que ha logrado en Latinoamérica, y ver y entender cómo vamos a contrastar ello, porque la libertad con la que vivimos puede estar también en juego.
Bueno, pues gracias Salomón, gracias, por estos minutos. Sí. Seguimos platicando. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
que estén muy bien.
Igualmente. Es Salomón Chertorivsky. Y rápidamente, Javier Risco, hoy comentábamos desde temprano que es, sin lugar a dudas, y además aquí le hemos dado seguimiento desde el inicio, sin lugar a dudas, una de las notas más fuertes para el día de hoy es lo sucedido con Devani Escobar. Y ya damos cuenta también de la conferencia el día de ayer, en donde pues una nueva autopsia coordinada por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México concluyó que la joven de 18 años falleció por asfixia, por sofocación, y que la muerte se registró de 3 a 5 días previos a su localización. Tenemos en la línea, ahora sí nuevamente, porque lo habíamos perdido un poquito más temprano, a Mario Escobar, el papá de Devani. Mario, buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días.
Buenos días, Mario. Pues seguimos, bueno, hemos hablado contigo en otros momentos también, desde que sucedió todo esto en torno a tu hija. Y obviamente dimos cuenta de la conferencia del día de ayer. ¿Cómo están ahorita ustedes, tú y tu esposa, Mario, respecto a lo que ya se da a conocer de lo que le pasó a Devani?
Bueno, estamos analizando, estamos tranquilos, porque bueno, anteriormente ya habíamos cerrado un ciclo en el sentido de dejar descansar a Devani, pero bueno, todo esto ya lo habíamos manifestado, ya lo sabíamos, nos tocaba demostrar con documentos, y bueno, creo que ayer eso fue lo que pasó, se demostró con documentos, por medio de una coadyuvación de todos los involucrados, del gobierno federal, gobierno del estado, fiscalía y los peritos, y bueno, ahora que sigue, bueno, a buscar estrategias para tratar de encontrar a los presuntos culpables, ya que nos tenemos que regresar, así como comentabas ahorita en el inicio, en el Inter, que posiblemente tuvo 8 o 10 días viva.
Sí, claro.
Sí. Mario, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. También, qué gusto.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿De lo que anunció el día de ayer la Fiscalía del Estado, hay algo que no sabías? ¿Hay algo que te haya sorprendido, les haya sorprendido respecto al caso de Devani?
No, definitivamente no. Todo lo habíamos, habíamos tenido todas esas sospechas, ¿verdad? De que no murió accidentalmente, que murió por asfixia, que probablemente, bueno, traía por ahí varias contusiones, varios golpes, pero no fue así como dijo el perito, ¿verdad? O sea, el perito fue muy negligente, el de la CEMEFO de aquí de Nuevo León, el coordinador también, cuando dice caminó, cayó, se golpeó y se murió. No, o sea, no fue así. O sea, ellos deberían de presentar su renuncia en estos momentos, ya la exigí, ya se las pedí, son los primeros responsables de hacer mal su trabajo. Imagínate si eso hicieron con Devani, ¿qué no harán con todas las demás personas?
Sí, claro.
Entonces, de alguna manera, ellos no deberían de estar ni de elaborando.
Sí, y decías ahorita precisamente esto, y lo encabeza Reforma, dice, ¿dónde estuvo durante 7 días? Que era también algo en lo que ustedes habían estado insistiendo muchísimo desde la primera vez que hablamos contigo, Mario. ¿Tienes algunos indicios? ¿Ustedes tienen algunos indicios de qué pasó en estos 7 días desde que desaparece Devani hasta que muere?
No.
Nada.
No tenemos nada. Nos da la pauta el que nos digan que después de que encuentran el cuerpo, tenía de 3 a 5 días de fallecida. ¿Qué quiere decir? Si la vimos entrar al motel, nunca la vimos salir.
Claro.
Entonces ahí ya te dejan muchas preguntas de todas las negligencias que hicieron el Departamento de la Fiscalía de Desaparecidos. No sé si lo hicieron por dolo o por negligentes. Eso es lo que hay que investigar.
Claro. ¿Ha cambiado algo a partir del día de ayer? ¿Te presentaron, Mario, algunas nuevas líneas de investigación? Me llama la atención mucho una declaración que dices, podemos hablar ya de un feminicidio. ¿Esto cambiaría o cambia la investigación o incluso el trato entre la fiscalía y los familiares y tú o tu esposa?
Bueno, podemos hablar de un feminicidio documentado. Porque para ellos se seguían investigando otras cosas, independientemente de lo que hayan hecho, de lo que son las mujeres. Aquí estamos hablando de una muerte, de una persona. O sea, no, nosotros conocíamos a nuestra hija. cuando se ve en la carretera y que viene caminando, traía un cubrebocas. Ahorita con la pandemia, y siempre lo hemos dicho, es una persona que quería vivir, sí, o sea, que no quería morir, no se ve zigzagueando como por ahí dicen que traía algunas pruebas toxicológicas o de alcohol o de alguna droga. No se encontró nada de eso. A la edad de los 18 años, los adolescentes se recuperan rápidamente si ingieren alguna bebida. Entonces, era una persona que quería vivir y no va a cambiar el hecho de que la mataron, de que la asesinaron y de que la plantaron. Sí.
Decías ahorita, precisamente hace unos minutos, refiriéndote a los peritos, Mario, decías, son los primeros que tendrían que renunciar, además de evidentemente saber qué fue lo que le sucedió a Devani, qué pasó en estos días, quiénes son los culpables y justicia. ¿Están ustedes exigiendo algo más, así como dices esta renuncia? ¿Están ustedes exigiendo algo más a las autoridades allá en Nuevo León?
Pues la gente que si no puede con el trabajo, sea quien sea, que renuncie, que le deje la oportunidad a otras gentes que quiera hacer lo correcto, que ya no filtren información, porque eso hace que de alguna manera desvíes la atención con lo que tienes que realizar. O sea, si hay gente que está filtrando información, que también que las corran. O sea, ya se lo pedimos al fiscal Gustavo Adolfo, que es el responsable de la fiscalía.
¿De él no pides la renuncia, Mario?
Pues ya depende de él, yo lo que quiero es la verdad. Si hay gente, él o cualquier otra persona, que no puede o que no quiere con el puesto, que renuncie. Sí,
¿estuviste?
O sea,
sí.
Él se comprometió el día de ayer con estas conclusiones a encontrar la verdad. Yo es lo que quiero, que encuentren la verdad. Junto con esta coadyuvación del gobierno federal.
Tuviste reuniones con el gobernador de Nuevo León, varias reuniones. ¿Sigue activamente este puente de comunicación con el gobernador de Nuevo León? ¿Te vas a reunir con él en las próximas horas o días, Mario?
Sí, bueno, con Samuel siempre hemos tenido la comunicación. La verdad hay que decirlo, siempre he estado en comunicación. El día de ayer estuvo en todo momento diciéndome que lo que necesite, que esto, que el otro. Pero de alguna manera, bueno, yo estoy más concentrado en lo del caso, pero siempre hemos tenido esa comunicación con Samuel. Tan es así que siempre hemos tenido la seguridad del personal de ellos para que nos estén custodiando o cuidando.
Bueno, pues seguiremos y como lo sabes, desde el día uno seguiremos, por supuesto, atentos, y ya sabes que los micrófonos abiertos siempre aquí para lo que nos quieras decir, Mario, pero sobre todo insistir en que se sepa lo que sucedió y en que haya justicia. Gracias, Mario, por estos minutos.
Buenos días a ti, gracias. Muy agradecido, Gaby, y aquí a la orden.
Gracias, muchas gracias, Mario. Es Mario Escobar, el papá de Devani. En esto insistimos. ¿Qué pasó en estos 7 días? ¿Dónde estaba Devani? ¿Por qué no la buscaron donde la tenían que haber buscado?
¿Qué tal casi 4 meses después? Ay, usted disculpe.
Bueno.
Todas las investigaciones que habíamos hecho fallamos. Usted disculpe. Sí la asesinaron a Devani. No se cayó, no apareció de manera mágica, porque de verdad así la había anunciado la propia fiscalía de los primeros días de la investigación, que había caído una cisterna, que se había caído y se había muerto por el golpe. 4 meses después, ay, usted disculpe, no, fíjese que no, sí, realmente sí la asesinaron.
Gracias.
Es el caso, es el caso de Devani Escobar, impresionante.
Oye, y para que te sigas enojando, aquí nos escribe Emanems, es Santos G. Santos. Y dice que esa entrevista con Salomón fue entrevista o publirreportaje. Seguro ustedes le están haciendo el juego. Ándale, desquítate.
Ándale, pues, bueno, abonando.
Ay, abonando. Ay, Emanems, cada quien escucha lo que quiere, pero bueno, en fin. Hola, Ivette Parga, ponos de buenas, ¿no?
Ay, qué compromiso me dejas, Gaby. Creo que no se va a poder, pero no, que mañana y tantos temas en la agenda. Pero bueno, pues nuestro deber está informar y poner todos los temas y la información de lo que va surgiendo. La conferencia matutina ya acabó más temprano de lo que hemos estado acostumbrados. Y bueno, pues en una nota que hoy va a dar de qué hablar y que ya también, bueno, Pisu viene después en nuestro experto en tecnología. Hoy llegó el primer día en que va a haber la audiencia preliminar entre Twitter y Elon Musk.
¡Ah, claro!
Se verán las caras por primera vez en esta batalla legal sin precedentes, en donde la red social, pues por supuesto, argumenta que el multimillonario, el hombre más rico del mundo, tiene que cumplir su compromiso de adquirir por 44 mil millones de
cómpranos,
dólares.
¡Cómpranos, perro! ¡Ya no quiero! ¡Cómpranos, por favor!
¡Que nos compre! ¡Que nos compre!
Así es que, ¿qué pasará? Bueno, pues...
Oye, y en otra, en un tema completamente diferente, también para empezar, porque mi pobre Risco lleva con la muina desde hace un buen rato, hay un tema también interesante que lo trae El País con un reportaje que es Teach Talker, o cómo los profesores triunfan en redes exponiendo a sus alumnos con bailes subidos de tono y videos poniendo suspensos. Suspensos es reprobando, no poniendo suspensos, sino reprobando. Y entonces son maestros que están en TikTok y están calificando y ahí van diciendo, a ver, aquí tengo al niño Javier Risco, esta la tuvo mal, esta la tuvo mal, está bien, calificación 6. Y entonces te califican en TikTok y los alumnos ya saben que a través de TikTok es como se van a enterar de sus calificaciones. Y bueno, pues esto está haciendo un escándalo en algunos lugares, por ejemplo en España, porque qué poca madre, ¿no?
Básicamente.
Que te exhiban
básicamente
así,
lo que
bueno.
Dicen.
Exactamente, ¿no? Pero bueno. No.
Son mirones profesionales.
Sí. No aplicarás esta técnica, ¿verdad, Gaby?
No aplicarás. Sí, bueno, acabo de abrir mi canal de TikTok. Sí. Igual puedo arrancar así. Sí. Eso va a ser bueno.
Yo digo que sí. Yo digo que sí. Se armen así las calificaciones.
Exactamente.
Si es que alumnos de Gaby.
Prepárense. Teach Talker, voy a hacer
y
la
bueno,
Teach Talker.
Para quienes dicen que no hemos hablado de la realeza, ayer el príncipe Harry, el príncipe Enrique, estuvo hablando en la ONU, en la sede de la ONU, de un discurso pues muy emotivo, muy interesante, hablando sobre distintos temas que afectan al mundo, justamente en el Día Internacional de Nelson Mandela, también recordando el encuentro de Lady Di, de su madre, con Nelson Mandela, defendiendo los derechos humanos, y alertando que pues la revocación de derechos constitucionales, como ocurrió en Estados Unidos, alcanzará el derecho al aborto, pues es parte de una agresión mundial a la democracia y a la libertad. Interesante el discurso de Harry ayer, como sabemos, él muy inmerso en temas de cambio climático, de temas de derechos humanos, etcétera. Ahí estuvo y fue muy bien acompañado de Meghan.
Bueno, ¿ya te pusimos de mejor humor, Risco?
¿O no lo logramos?
No.
Bueno,
fracasamos.
Ni modo.
Absolutamente, qué barbaridad.
Bueno, se quedan con Ivette Parga y unas notas todavía de lo que tienen que saber. Nos vamos rápido al corte y regresamos con el señor PIZU. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió esta mañana el reinicio de los trabajos de la construcción del tramo 5 del Tren Maya después de que el Consejo de Seguridad Nacional lo declaró obra prioritaria y de seguridad nacional. El mandatario celebró la decisión, afirmó que no por los intereses de corruptos y pseudoambientalistas se va a detener una obra que es en beneficio del pueblo. Reiteró que su gobierno cumplirá el compromiso de entregar el Tren Maya en diciembre del próximo año. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que tras el asesinato del médico pasante Eric Andrade en una clínica del Salto Pueblo Nuevo, Durango, se revisan las condiciones de seguridad de los médicos en zonas apartadas o que no tengan condición del todo seguras. Sin embargo, insistió en que académicamente no se puede cancelar este tipo de pasantías porque son esenciales para la formación de los médicos que están a punto de recibirse. Señaló que es una necesidad académica. Y el director del IMSS, Zoe Robledo, informó que hasta el momento se han contratado a 2.621 especialistas para cubrir las vacantes en el sistema de salud. Esto solo representa el 18% de las más de 14.000 plazas ofertadas. Debido a que faltan por contratar al 82% para las plazas vacantes, el próximo jueves se volverá a abrir de manera permanente la convocatoria para ocupar estos lugares. Se pondrá especial atención en que se llenen las plazas en lugares de difícil o remoto acceso. Y en información internacional, Gran Bretaña superó hoy su récord de la temperatura más alta de su historia con un registro de 40 grados Celsius en el aeropuerto de Heathrow, en el oeste de Londres, indicó Met Office, la Agencia Meteorológica Nacional. Buena parte de Inglaterra, desde Londres, en el sur de Manchester y Leeds, en el norte, están bajo la primera alerta roja del país por calor extremo. El tiempo inusualmente cálido y seco afecta al continente desde la semana pasada, genera incendios forestales desde Portugal hasta los Balcanes y cientos de muertes. Los países más afectados son precisamente Gran Bretaña, España, Portugal y Francia. Regresamos después de una pausa con Gaby Javier. No le cambien, pero síganos a través de arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las cosas.
Es martes de tecnología con nuestro experto Emilio Saldaña Pizu. Nos contará quién se puede convertir en el siguiente Julian Assange.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta julio 24.
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE.
50 años de emociones desbordadas.
50 años haciendo historia.
Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Disney on Ice regresa con su maravilloso espectáculo. ¡Celebremos! Ven a ver a más de 50 de tus personajes favoritos de Disney. Del 6 al 31 de julio en el Auditorio Nacional. Disney on Ice. ¡Te esperamos!
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Si es radio,
es W
96.9.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Esta recomendación es resultado del diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Todo en todas partes al mismo tiempo. Te abre las puertas de la percepción para que veas una cinta.
Épica, tierna, grandilocuente, audaz, impresionante, surrealista, multitudinaria, demencial, emocionante,
desmesurada, bondadosa, frenética. Todo en todas partes al mismo tiempo ofrece la mejor actuación de Michelle Yeoh en su carrera y es un evento fílmico.
Si crees que el cine y tu corazón laten al mismo tiempo, no te pierdas todo en todas partes al mismo tiempo.
De Película W
con Gaby Cam
y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
está quedando padrísimo. 85 años se dice muy fácil. Lo vamos a festejar bailando.
Así es, bailando. A Serina y su danzonera. Yaguarú, Do You Remember y rock sinfónico.
En tu idioma. Oye, el Mariachi 2000, no, sus amigos Sergio Bonilla
y Fernanda Tapia.
Los vamos a esperar este domingo con mucho gusto y mucha fiesta en la Hora Nacional. El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Si es radio... Es W
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hola, soy Emilio Saldaña. El Piso. La información de ciencia y tecnología y su importancia y relevancia en el contexto nacional e internacional.
Estoy en línea. Luego existo. Con Emilio Saldaña.
Piso. Benditas redes sociales.
En Así las Cosas.
P-I-Z-U. Pisu, Pisu, Pisu. ¿Cómo estás, querido Pisu?
¿Cómo están? Muy buenos días, feliz martes y feliz Hora de los Jefes. Yo ya bien encafeinado, bien sabroso.
Muy bien, como debe de ser, pues sí.
Bien sabroso, dijiste.
Mañana, sí, bien.
Sí, bien sabroso, bien encafeinado, me tiembla el mouse y todo.
O sea, tú estás sabroso, me tiembla el mouse.
Me tiembla el mouse es la nueva forma de ligar. Sí. ¿Qué plano? ¿Qué se va a armar? Porque ya me anda temblando el mouse.
Ya o me sea, anda temblando sí. El mouse.
Porque estoy bien sabroso y me tiembla el mouse.
Y me anda temblando el mouse.
Híjole, esa frase me va a perseguir, ¿eh? Estoy sí. Sabroso y me tiembla el mouse.
Exactamente. Pero bueno, a ver, más allá de que te tiemble o no te tiemble algo, me dicen que traes la historia de un nuevo Julian Assange o algo así.
A ver, cuéntanos.
Oigan, de verdad está súper interesante. Se llama Joshua Sulte. Él nació en el 1988, es un personaje bastante joven, y trabajó en la CIA. Lo que hace muy relevante el caso de este hombre es que esta semana, bueno, la semana pasada más bien, el jueves, viernes, fue declarado culpable de espionaje, de 9 cargos de espionaje que le están sumando alrededor de 80 años de cárcel. Pero lo que es muy interesante es que lo que está sucediendo alrededor de su caso es lo siguiente. Se le acusa de haber sido culpable de filtrar una de las mayores... paquetes de documentos de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, con información, digamos, balconeándola en todas las prácticas de espionaje y de hackeo que la CIA tiene. Y aquí hay varias cosas. La primera es, no se esperaba o no se sabía que fuera la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos la mera tecnológica en términos de espionaje. Sabíamos de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, que es, de hecho, de donde salió Edward Snowden y de donde vinieron estas primeras grandes filtraciones sobre espionaje en contra de la ciudadanía a través de aparatos tecnológicos. Pero esta filtración de la Agencia Central de Inteligencia revela que habían estado también llevando a cabo operaciones de espionaje de muy alto nivel e incluso con dos cosas que llamaron mucho la atención. La primera, la capacidad que tiene la CIA para poder interceptar comunicaciones a través de televisiones inteligentes. Esta parte, el que tu televisión inteligente se convirtiera en tu peor enemigo porque te estaba espiando, se convirtió en uno de los más grandes escándalos relacionados con esta filtración. Esto sucedió en 2016, la filtración. WikiLeaks toma estos documentos y los publica, son cerca de 9,000 documentos que publican en 2017, y de entonces a la fecha comenzó este juego de al gato y al ratón entre las autoridades y varios de los personajes de la CIA. Y finalmente, lo que llama mucho la atención y por lo que el caso está creciendo muchísimo, es por todas las irregularidades del caso. Joshua Sulte ha estado encerrado en una prisión en Estados Unidos bajo condiciones que ya declararon como contrarias a los derechos humanos. Vive entre ratas, completamente aislado, no le dan comida cotidianamente. Y todo esto ha crecido en términos de la atención que tiene el caso, más particularmente esta semana que pasó, porque Joshua tuvo que correr a sus abogados originales para que puedan declarar a su favor dentro del caso, precisamente por todas las irregularidades, como pasó con Julian Assange. Para poder agarrarlo inicialmente, le fincaron cargos de pornografía infantil, mismos que no han vuelto a presentar, por lo que obviamente todo el mundo dice, oye, ya estuvo bueno esto de que a toda persona que agarras para que no se te escape, le fincas cargos de pornografía infantil que después no les das seguimiento y te dedicas exclusivamente a los cargos relacionados con el espionaje y con las cuestiones que afectan, digamos, la seguridad nacional de un país, que este caso en particular, lo que ya volvió loco a la opinión pública, es justamente que lo que está haciendo Joshua al haber corrido a sus abogados es pedir además que sus compañeros y jefes de la CIA declaren. Y aquí es donde ya los volvió locos, porque está jugando un juego de sentar a sus colegas y decirles, tú estás consciente de que teníamos un sistema que nos permitía hacer 1, 2 y 3, está obligándolos a que revelen más secretos importantes de la agencia en el afán de declararse inocente y comprobar que además él directamente no estuvo involucrado en la filtración. Finalmente él dice, oigan, yo vengo de la época de Snowden, y si ustedes dicen que yo conocí a WikiLeaks y a Snowden y a Julian Assange, ¿cómo es posible que no haya una sola conexión de mis archivos teóricamente filtrados con ninguno de ellos? No fui yo quien los entregó, y hasta ahorita ahí va el caso. Por eso es que me permití rebautizarlo como el muy probablemente siguiente Julian Assange, porque la persecución de la que está siendo víctima es enorme.
Sí, yo no lo tenía en el radar, ¿eh?
No, ni idea.
No lo tenía en el radar. Está bien jovencillo, además estaba viendo ahorita aquí en esto que se llama la Wikipedia, tiene 33 años. Y además tiene cara de niño, la verdad. No tenía idea, fíjate, de esta historia, ¿eh? Muy interesante.
Es muy interesante. El País le ha estado dando cobertura. Les voy a compartir ahorita un par de artículos que vienen del País, justamente en donde hacen una reseña de todo esto que les estoy comentando. Muy interesante, y vale la pena seguirle el caso, más considerando que el Reino Unido acaba de aprobar la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, y obviamente WikiLeaks está tomando una relevancia relacionada importante.
Sí. Bueno, pues muy bueno. Buena historia, mi querido Pisu. La verdad no lo tenemos en el radar, así que ya una historia más. Te mandamos besos, abrazos y arrumacos. Que tengas bonito día.
Abrazo.
Besos, abrazos y arrumacos de regreso. Que tengan muy bonito martes.
Y cuida el mouse.
Que no te ande temblando el mouse. Que no te ande temblando el mouse. No vaya a ser, bueno.
Híjole, qué barba.
Híjole, bueno, así las cosas.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, pues vaya martes que nos aventamos en
vaya
este programa.
Martes.
Ahora sí, aplica el martes. A ver, échame el gallo de los martes en la mañanita. Mi Memo, venga, así nos vamos despidiendo.
En un hecho inédito, ¿eh? Inédito.
Esto nunca sucede. Este gallo va a las 6 de la mañana, pero hoy siendo las 9 de la mañana con 52 minutos... Martes.
Digamos que ahora sí empezamos el día.
Es que normalmente los gallos los ponemos a las 6 de la mañana, pero ¡ah, qué martes fue el de hoy! En fin, mi querido Leonardo Luna, ¿dónde andas?
Ahí me quedé esperando el grito de son las 6 de la mañana, entonces por la costumbre del gallo. Ajá, vamos bien. Vamos a despedirnos con la TikToker más famosa del mundo mundial. Ella es Bella Porch, la canción se llama Dolls.
Esta sí no lo ubico, mano.
¿Bella Porch? No. Ahorita les publico un TikTok.
¿Bella? Ándele. ¿Así como de Bella?
Así como de Bella, ajá.
Bueno. Gracias,
Leonardo
Luna.
Así como de Porch. Okay. Un placer. Bien.
Excelente, gracias.
Soy bueno. @ soy Leonardo Luna y encuentran todo lo de la música y lo que tuvimos en nuestro sitio web. Adiós, señor Risco.
Vámonos, nos escuchamos mañana 6 de la mañana.
Adiós. Made out of steel, how does it feel to be walked all over? Nails deep on the trail, kind of pigtails, blood drips down your shoulder. Maybe they're power in numbers, but I want all of your friends.
or we will push you down. Who might be pretty, but we're still bitter as much as we're sweet. Knife hidden under the sheets, baby doll's cute. Don't provoke us or we will.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas Doble U Radio 96.9.
Si es verano,
es Doble U.
Chico, la vida es una fiesta. ¡Azúcar!
Y para gozar sabroso, llégale al 3x2 en dulcería. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en aceites comestibles Nutrioli, Sabrosano, Gran Tradición o papel higiénico. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
Un dato. Millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo. Ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate. Toma agua simple. Come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W.
La nueva película de Minions, The Rise of Gru, llegó a las salas de cine y no solo ha dado de qué hablar por haber recaudado 108.5 millones de dólares en taquilla en su fin de semana de estreno, sino también por el gran soundtrack que tiene, que aquí entre nos es una verdadera joya. El encargado de hacer esta curaduría fue Jack Antonoff, el ganador al Grammy 2022 como Mejor Productor del Año. El tema original es Turn Up the Sunshine, una colaboración entre Kevin Parker de Tame Impala y Diana Ross. Ya que la película está ambientada en los años 70, la música debía ser funky y disco, y los covers de la época no pudieron faltar. Desde Funky Town en voz de St. Vincent hasta Born to be Alive con Jackson Wang. Yes, we were born. Independientemente de si les gustan o no los Minions, les aseguro que este soundtrack les volará la cabeza. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
En la Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta julio 24.
Lo que tienes que saber.
En la línea telefónica, el contraalmirante José Orozco Tocabén es jefe de la unidad de comunicación de la Secretaría de Marina. Contraalmirante, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo se ejecutó el operativo del viernes? ¿Cuánto tiempo se planeó antes?
La Secretaría de Marina, el área de inteligencia, estuvo planeando esta operación desde hace un par de meses.
¿Hubo participación de la DEA?
No hubo participación directa de ellos.
Oiga, contraalmirante, hablando de los 14 compañeros de ustedes que fallecieron en esta caída del Black Hawk del helicóptero donde iban, ¿hay relación o no hay relación?
Muy lamentablemente perdimos a 14 compañeros, 10 de ellos de la unidad de fuerzas especiales que participaron en el evento. También perdimos a la tripulación del helicóptero y hay un compañero nuestro que está herido, grave, estable y ya fue intervenido. Fue una parte de los elementos que participó en la operación. Lo que sí puedo asegurarles, no fue derribado el helicóptero por ningún medio explosivo o algún arma de fuego, ¿no? Fue un accidente.
No fue un atentado.
No lo fue. Estamos determinando si fue alguna falla mecánica, si fue algún error humano. Fueron 3 helicópteros. Una vez que se entregan el objetivo, salen los 3 helicópteros ya para dejar el lugar y es uno de los helicópteros, una tercera parte de la fuerza aproximadamente, la que se pierde en este accidente.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
¡Julio, Julio!
llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Caprice, Bert, Frutis y Biel Viv. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas.